Para funciones jurisdiccionales se constituye una audiencia pública que trata el artículo 392 en concordancia con el artículo 373 del Código General de Proceso, dentro del expediente identificado con el número 2024-16139, en el cual funge como demandante empresa proveedor de telecomunicaciones SAS, como entidad demandada Banco Caja Social. Para efectos de identificación, le confiero el uso de la palabra. No sé si está el señor Camilo con nosotros o...
Cierto, el juez.
Sí, entonces por favor identificarse, nombre completo, número de cédula. Ya los documentos pues sobran en el registro del audio y video del día de ayer.
Buenos días, Camilo Arenas Ortiz, con cédula 11009497-73, San Gil, Santander.
Muchas gracias por parte y está acompañado su apoderado, doctor Carlos.
Carlos Alirio, muy buenos días, señor juez, muy buenas a todos. Carlos Alirio Anaya Barajas, identificado con la cédula de ciudadanía número 56916733, expedido en Mola Gavita, tarjeta profesional de abogado 70.256 del Consejo Superior de la Judicatura, de anotaciones para notificaciones conocidas en autos. Gracias, señor juez.
Muchas gracias, doctor Jaime, por parte de la entidad financiera.
Buenas tardes a todos. J. Jaime Infante Figueroa, tarjeta profesional 373-662 del Consejo Superior de la Judicatura, apoderado judicial de la parte demandada, de conformidad con el reconocimiento de personalidad que ya se hizo en las presentes audiencias.
Gracias, doctor Jaime. Efectivamente, ya reconocido los apoderados. Identificadas entonces las partes, nos resta el pronunciamiento de fondo. Reunir los presupuestos procesales y las condiciones materiales para proferir un fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia relacionada en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de la relación contractual establecida entre empresas proveedores de telecomunicaciones SAS como consumidor financiero y Banco Davivienda, mediante lo cual se pretende, requerimos su atención y contribución para la reversión de dos operaciones reflejadas en el 11 de junio de 2024. Pretensiones frente a las cuales la entidad financiera en tiempo se opuso, proponiendo las excepciones que denominó hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad de Banco Caja Social, diligencia de Banco Caja Social y cumplimiento de sus derechos profesionales, inexistencia de responsabilidad de Banco Caja Social en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad, incumplimiento de la empresa proveedora de telecomunicaciones SAS de sus obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero. Las operaciones desconocidas se encuentran ajustadas al perfil transaccional de la cuenta de ahorros, improcedencia al reconocimiento de perjuicios, buena fe por parte del Banco Caja Social y excepción genérica. Como punto de partida es del caso señalar que, de acuerdo con lo indicado en la demanda, la contestación, las partes pues no discuten que existe una relación contractual y que ella obedece a un contrato de cuenta de ahorros o depósito irregular de dinero contemplado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio, 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y respecto del cual el artículo 1398 del Código de Comercio prefigura la responsabilidad del banco al establecer que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta al titular de la cuenta a su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo, a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, a su mandatario o a la persona que el cuentabiente autorice. Evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encontraría comprometida la responsabilidad de la entidad. Téngase que es deber propio de las entidades financieras la ejecución de operaciones que le corresponde a esta PCI, acompañada de un conjunto de medidas tuitivas, de precaución, información, dispuestos para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporte. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud del establecimiento en el artículo 38 de la Ley 153 del 87 y Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato de los derechos de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad. Incorporado en el artículo 5 de la Ley 1328, un conjunto de derechos que integran el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de la relación con la entidad. Entonces, a ello también, como lo sostuviera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciamiento del 23 de diciembre de 2016, ponente doctor Ariel Salazar Ramírez, radicación 2008-03-12. abro comillas, atendiendo la naturaleza de la actividad, de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece en interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene. Los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados, y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentabiente o sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues amén de que este es quien tiene el control del mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan. La culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. Si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en las relaciones contractuales, esto no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir las obligaciones a su cargo, máxime si se tiene en cuenta que lo que está en juego es su propio patrimonio. A este respecto, cabe señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009 prevé como buenas prácticas de protección propias de los consumidores hacer buen uso de la cuenta, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad sobre el manejo de productos y servicios financieros. Deber de doble vía, como lo señala la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, 10 de marzo de 2016, magistrado Marco Antonio Álvarez, al resolver en recurso de apelación una decisión tomada por esta delegatura en proceso 2015-0141. Téngase en cuenta que en controversias como la que es objeto de debate, en donde se desconoce la realización de operaciones con cargo a los productos contratados, la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado las transacciones cuestionadas constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General de Proceso, revela de prueba el hecho correspondiente, invitando a la carga de la prueba, por lo que corresponde a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva o culposa del titular de la cuenta. Bajo dicho contexto, procede la delegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio llegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que le imputa al actor o si por el contrario se acredita algún hecho exonerativo de responsabilidad. Decantado lo anterior, téngase en cuenta que el objeto a resolver la presente controversia consiste en establecer si existe responsabilidad contractual por parte de Banco de Vivienda respecto de las transacciones realizadas el 11 de junio de 2024 por un valor total de 15.832.555 pesos con cargo a los recursos depositados de la cuenta de ahorros terminada en 7244 de titularidad de la sociedad empresa proveedor de telecomunicaciones SAS, en caso afirmativo, si se debe acceder a las protecciones de la demanda. Ahora bien, para efectos de evaluar la responsabilidad sobre el curso de las transacciones, es del caso señalar que la entidad financiera, tanto en su demanda como en interrogatorio de parte, manifestó que para el éxito de las mismas era necesario el usuario y clave de ingreso al portal y la digitación de la clave dada por un token físico que detenta la sociedad demandante. En este punto también se indagó a la parte demandante, quien señaló no tener conocimiento de cómo se realizaban las operaciones dentro de la empresa que se representa, argumentando que quien realizaba toda esta gestión era la señora Adriana Maritza Mare, el representante actual de la sociedad. Sin embargo, ello no lo exime de estar preparado como lo exige la ley, con el fin de responder lo que le conste respecto al funcionamiento de la empresa que representa. Sobre el particular, a indicarse que el uso del mecanismo de autenticación fuerte denominado token con su respectiva clave OTP en One Time Password o clave de un solo uso, en los términos del numeral 2.16.3 del capítulo 12 del título primero de la Circular Básica Jurídica, Circular Externa 029-2014, genera una clave de un solo uso que se debe registrar para poder realizar cualquier operación, coligiéndose entonces que además del usuario y la clave asignadas para el respectivo ingreso al portal, el método de autenticación token era necesario para el éxito de las obligaciones. Revisados los extractos allegados al plenario y conforme a los hechos expresados en la demanda, es de tener en cuenta que para ese mismo 11 de junio de 2024 se realizaron por parte de la demandante otras operaciones que sí se reconocen, como la que se observa en el log transaccional por 7.938.358. la cual cursó en horas de la mañana y de la cual pues también se necesitaba el uso de dicho dispositivo. Revisados los extractos allegados al plenario, así como el informe, se encuentra que ese 11 de junio pues se realizaron múltiples operaciones que requerían de dicho método de autenticación. En este punto es de reiterar que tanto el silencio de la parte demandante como el interrogatorio de la demandada se puede inferir que para el éxito de esas operaciones era absolutamente necesario los códigos suministrados por ese dispositivo, el cual era administrado por la señora Adrián. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia en sentencia, en la referida sentencia, estableció el token como tecnológicamente adecuado, idóneo y suficiente para evitar la contingencia de la defraudación por medios virtuales o minimizar al máximo su ocurrencia, por lo que la desviación de los dineros de la parte demandante con la presencia de un mecanismo de autenticación fuerte como el token, que siempre debía estar bajo su cuidado y custodia, permite concluir que solo es posible acceder a sus dígitos por una actuación culposa de su portador, pues resultaba necesario dicho mecanismo para la realización de esas operaciones desde el portal del banco y con cargo a la cuenta, por lo que se evidencia como incumplida la obligación de custodia de la entidad demandante respecto de sus elementos transaccionales, situación que se encuentra directamente relacionada con la producción del daño o del hecho de daños, pues de no ser por esa situación no se había podido efectuar las operaciones que son objeto de reclamo. En ese mismo sentido ha dicho la jurisprudencia, esta vez del 16 de noviembre de 2016, doctora Margarita Cabello Blanco, radicación 1996-13623, abro comillas, esa exigencia, el deber de seguridad y protección, no solo aplica a la entidad bancaria y cuenta correntista, en lo que a él le corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea a él o a la entidad de cualquier ilícito, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequeras, tarjetas, etcétera, para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. Si en el principio la entidad financiera es responsable del riesgo propio de la actividad profesional, puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso de que se llegue a acreditar una causa extraña, como se ha constatado en este caso, al encontrarse acreditada la responsabilidad contractual del actor, al haberse extraviado el elemento transaccional cuando estaba bajo su custodia y espectro de cuidado, siendo el demandante en principio oponible a los efectos de los perjuicios o hechos daños materializados a través de la pérdida de la custodia, en ese caso de su tarjeta de crédito, cierro comillas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declarará entonces como probada la excepción de incumplimiento de la empresa proveedor de telecomunicaciones SAS, demandante de sus obligaciones como consumidor financiero. No obstante lo anterior, se procede a examinar si el comportamiento desplegado constituye la causa única, exclusiva, determinante del daño, en la medida que el incumplimiento de las obligaciones contractuales del demandante no exime a la entidad financiera de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten. Al respecto, pues, se indica por la ley 1328, como ya se señaló, que las entidades vigiladas deben observar las instrucciones que imparte la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución. En armonía con ello, está establecida en la Circular Básica Jurídica 029-2014. Según el canal que ponen a disposición de sus partes, se imparten instrucciones que buscan mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asumen en ejercicio profesional y de la cual, pues, consecuentemente se benefician. Dentro de ellas se encuentra el de establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Partiendo de la referida obligación, encuentra el despacho que, de acuerdo con los logs obrantes en el plenario, los interrogatorios de las partes, es claro que las operaciones aquí discutidas se encontraban dentro del perfil de la sociedad demandante, ya que de ese mismo día se puede observar una operación de más de 7 millones de pesos. Y también de dicho log para el mes de marzo se puede evidenciar también un pago similar PSE por la suma de 28 millones 560 mil pesos. Ahora, es de indicar que la parte demandante aduce que no se dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 51 en la ley 1480 de 2011, en lo que toca a la reversión. En ese sentido, pues acudimos a lo que indica dicha norma y al respecto se señala reversión del pago. Cuando las ventas de bienes se realizan mediante mecanismos de comercio electrónico, tales como Internet, PSI o call center y o cualquier otro mecanismo de televenta o virtual, y se haya utilizado para realizar el pago una tarjeta de crédito, débito o cualquier otro instrumento de pago electrónico, los participantes del proceso de pago deberán reversar los pagos que solicite el consumidor cuando sea objeto de fraude o corresponda a una operación no solicitada, el producto adquirido no sea recibido o el producto entregado no corresponda a lo solicitado o sea defectuoso. Para que proceda la reversión del pago dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que el consumidor tuvo noticia de la operación fraudulenta o no solicitada o que debió haber recibido el producto o lo recibió defectuoso o sin que correspondiera a lo solicitado, el consumidor deberá presentar queja ante el proveedor y devolver el producto cuando sea procedente y notificar de la reclamación al emisor del instrumento de pago electrónico utilizado para realizar la compra, el cual, en conjunto con los demás participantes del proceso, procederán a reversar la transacción al comprador. En el evento en que existiere controversia entre el proveedor y consumidor derivada de una queja y esta fuere resuelta por autoridad judicial o administrativa a favor del proveedor, el emisor del instrumento de pago, en conjunto con los demás participantes del proceso de pago, una vez haya sido notificada de la decisión y siempre que ello fuere posible, cargará definitivamente la transacción reclamada al depósito bancario o instrumento de pago correspondiente o la debitará de la cuenta corriente de ahorros del consumidor y el dinero será puesto a disposición del proveedor. De no existir fondos suficientes o no resultar posible realizarlo ante lo anterior por cualquier otro motivo, los participantes del proceso de pago informarán de ello al proveedor para que éste inicie las acciones que considere pertinentes contra el consumidor. Si la controversia se resuelve a favor del consumidor, la reversión se entenderá como definitiva. Lo anterior sin perjuicio del deber del proveedor de cumplir con sus obligaciones legales y contractuales frente al consumidor y de las sanciones administrativas a que haya lugar. Parágrafo 1. Para los efectos del presente artículo se entiende por participantes en el proceso de pago, los emisores de los instrumentos de pago, las entidades administradoras de los sistemas de pago de bajo valor, los bancos que manejan las cuentas y o depósitos bancarios del consumidor y o proveedor, entre otros. Parágrafo 2. El consumidor tendrá derecho a reversar los pagos correspondientes a cualquier servicio o obligación de cumplimiento periódico para... por cualquier motivo y sin que medie justificación alguna, siempre que el pago se haya realizado a través de una operación de débito automático autorizada previamente por dicho consumidor en los términos que señala el Gobierno Nacional para el efecto. Teniendo en cuenta lo anterior, se procede entonces a verificar el cumplimiento de las obligaciones de ambas partes en el tema de la reversión, observándose que no se encuentra acreditado por la parte demandante que se presentara queja ante el proveedor del producto. Pero si se lo solicitó a la entidad financiera dentro de esos 5 días hábiles siguientes a la operación desconocida de la aplicación del artículo 51 de la siguiente manera. Se llega a una comunicación del 14 de junio de 2024. Señor del Banco Caja Social, solicitud de devolución de dineros, cordial saludo. En el párrafo 2 se indica nuevamente presento mi inconformidad y solicito devolución de los dineros sacados de la cuenta. Lo anterior teniendo en cuenta que el artículo 51 de la ley 1480 de 2011, decreto 587 de 2016, por medio del cual se regula la reversión del pago por compras a través de medio electrónico cuando sea el consumidor, es objeto de fraude y cuando corresponde a una operación no solicitada y la ley 1328 de 2009, por la cual se dictan normas en materia financiera, seguros, entre otros. Del procedimiento adelantado por la entidad financiera, si es el caso, pues traer a colisión eso de decreto 587 de 2016 en su artículo 2.2.2.51.8, establece que una vez presentada la solicitud de reversión ante el emisor del instrumento de pago electrónico utilizado, los participantes del proceso de pago dispondrán un término de 15 días hábiles para hacerla efectiva. Para el efecto, cuando el emisor del instrumento de pago realice la reversión, verificará por una sola vez por solicitud la existencia de fondos en la respectiva cuenta y procederá a efectuar los descuentos de acuerdo con la orden con el orden cronológico en que fueron presentadas las notificaciones a las que hace alusión en el artículo 2.2.2.51.6 del presente decreto. En contra de la solicitud de reversión de pago, será oponible la insistencia de la operación, la inexistencia de fondos y la omisión de informar la causal anegada y que sustenta la solicitud de la reversión. La reversión de la transacción será de manera parcial cuando no existan recursos suficientes en la cuenta del proveedor. En estos casos, el proveedor deberá reembolsar directamente al consumidor el producto, el valor de la transacción o el monto faltante. En todo caso, el emisor del instrumento de pago deberá informar de ello al consumidor. Frente al procedimiento que se va a adelantar, una vez remitida la comunicación del consumidor, es del caso señalar que la entidad financiera expresa en la respuesta a los hechos: no es cierto que la entidad que represento esté desconociendo lo dispuesto en el artículo 51 de la ley 1480-2011 y lo normado en el decreto 587-2016 que rigen la figura de la reversión de pagos, toda vez que en primer lugar no se evidencia que en este asunto exista sentencia ejecutoria emitida por autoridad judicial penal competente, mediante la cual se haya resuelto para este caso la comisión de un delito enmarcado en los tipos penales establecidos dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Por lo tanto, el dicho de la parte actora sobre una situación de supuesto fraude no resulta ser suficiente para el banco, para que el banco Caja Social acceda a sus pretensiones. Frente a lo anterior, lo cierto es que dicha respuesta no se acompasa a la estructura del procedimiento de reversión contemplado en el ordenamiento jurídico y que fue señalado previamente, pues para el presente caso correspondía al emisor del instrumento de pago, una vez representada la solicitud por parte del consumidor, debía en conjunto con los participantes del proceso proceder a la reversión de las operaciones, para lo cual, conforme con el decreto ya mencionado, contaba con 15 días para hacerla efectiva. Sin embargo, dichas actuaciones no se adelantaron, pues por una parte no se verificó existencias tampoco de fondos, no se objetó el trámite de la reversión, quedando de esta manera comprometida la responsabilidad de la entidad financiera, como quiera que no adelantó el proceso señalado en el artículo 51, lo que impidió que en este caso la parte demandante accediera a la reversión solicitada y a la posible investigación que se hiciera en caso de que el proveedor no estuviera de acuerdo con la misma. Frente a particulares del caso, indicar que la entidad financiera no indicó las razones o los móviles por las cuales no adelantó el procedimiento de reversión contemplado en el ordenamiento jurídico, por lo que el despacho encuentra que la actuación o las razones por las cuales pues, no adelantó la actuación pues, no se compasan con los principios de debida diligencia que es propia de las entidades financieras. Por lo que el despacho también encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad bancaria y se declararán como no probadas las excepciones hechas de la víctima como causa exclusiva y del daño y eximiente de responsabilidad del Banco Caja Social, diligencia del Banco Caja Social y cumplimiento de sus derechos profesionales en existencia de responsabilidad del Banco Caja Social en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad. Frente a la improcedencia del reconocimiento de perjuicios, es del caso señalar que frente a la pretensión de indemnización, este despacho no puede perder de vista que la ocurrencia de los daños materiales no se encuentra acreditada de manera alguna en el expediente, por lo que no existe la certeza requerida que permita por un camino racional y aún bajo una interpretación por consumatoria llevar a esta delegatura a proferir una condena por este concepto, pues no basta la manifestación respecto de la afectación sufrida, sino que correspondía acreditar dichos perjuicios en el proceso a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso. En ese sentido, como lo indicaba la Corte Suprema de Justicia, expediente 2002-0068, sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acatar tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se genera un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada. Quédase fijada la regla general en materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento o infracción a un deber de conducta. Frente a la excepción, por lo que se declarará aprobada la excepción relativa a la improcedencia de los reconocimientos de perjuicios frente a la buena fe soportada en la conducta del banco en relación con su contraparte, pues esta se tendrá sin efectos en la medida que el proceso no se debate la buena fe de la entidad, sino el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, máxime cuando el Código de Comercio tiene la buena fe como exenta de culpa. Frente a la excepción genérica, no se observan elementos para su configuración. Teniendo en cuenta entonces el anterior análisis, como quiera que se acredita culpa de ambas partes, en los hechos que se están reclamando, se condenará a la entidad financiera a asumir el valor de la operación por 7.963.000 pesos y a la parte demandante asumir la operación por 7.869.555 pesos. Finalmente, nos impondrá condena en costas por encontrarse culpas de ambas partes. Conforme las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probadas las excepciones incumplimiento de la empresa proveedor de telecomunicaciones SAS, demandante de sus obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero. Las operaciones desconocidas se encuentran ajustadas al perfil transaccional de la cuenta de ahorros e improcedencia al reconocimiento de perjuicios. Segundo, declarar no probadas las excepciones hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad del Banco Caja Social, diligencia del Banco Caja Social y cumplimiento de sus derechos profesionales, inexistencia de responsabilidad del Banco Caja Social en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad, buena fe por parte del Banco Caja Social, excepción genérica. Tercero, declarar contractualmente responsable al Banco Caja Social en los términos de esta providencia los perjuicios sufridos por la parte demandante respecto de una de las operaciones cursadas el 11 de junio de 2024 con cargo a la cuenta de ahorros de titularidad de la sociedad demandante. Cuarto, ordenar a Banco Caja Social a que proceda un lapso no mayor a 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión a pagar a la parte demandante la suma de 7.963.000 pesos moneda corriente. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por el Banco Caja Social dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480-2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, ejecutoría de esta decisión por secretaría archives el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados. Doctor Carlos, ¿alguna manifestación? Doctor Jaime, ¿alguna manifestación?
Doctor Gilberto, solamente una adición o aclaración en la sentencia para que, por favor, me ayude para efectos de que no tengamos inconvenientes internamente en el banco a la hora de realizar el pago. Y es que se determine en la parte resolutoria de la sentencia el modo o el lugar donde se va a realizar el pago de ese dinero para que sea una obligación clara, expresa y actualmente exigible. Entonces, para que quede claro a qué cuenta de ahorros va a quedar el pago.
Si va a ser okay. La misma cuenta de ahorros. Lo que podemos hacer es, no sé, señor Camilo, si usted tenga alguna cuenta o puede enviarle al doctor Jaime una certificación de la cuenta a la cual se puede hacer el pago, ojalá de titularidad de la empresa.
Buenas, doctor Alberto. Esto sí, el pago puede ser realizado a la misma cuenta de la que salió el dinero, ya que es la cuenta que maneja el proveedor.
Perfecto. Entonces ya de esa forma el banco pues puede realizar el pago. ¿No siendo entonces más?
¿Sí? No, señor juez, que estaba a la espera de que el banco, porque si el banco pues apelaba, yo también apelaba, pero dado que las condiciones que el banco no apeló, nos parece una decisión justa y no hay ningún recurso.
Igual no procede la apelación, pero doctor, sí, entonces sí, Sí, queda en la parte resolutiva lo de la cuenta de ahorros de la misma cuenta de ahorros del objeto de litigio.
Pues
Eso es
ya queda
importante.
en, lo que pasa es que la orden está, es hagan el pago. Es decir, el banco pues es el que debe mirar cómo es que debe cumplir la orden judicial. Ya digamos acá con lo que nos dice el representante, el señor Camilo, pues ya, y si la cuenta estaba vigente, pues desde que el banco acredite que se hizo el pago a una cuenta de titularidad del demandante, pues ya con eso acreditan esa situación. ¿Listo?
Está bien, entonces.
Ok, entonces no siendo más, me despido, señor Camilo, doctor Carlos y doctor Jaime, que tengan entonces
Gracias.
buena tarde, que estén muy bien. Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego, muchas gracias.